Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89 89.
Usted escucha Los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Muy buenas tardes, estimados amigos de Los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más, la 934, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, hoy se encuentran aquí en esta mesa de análisis Luis Gómez Oliver y Arturo Huerta González, profesores de la Facultad de Economía. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa, de la Facultad de Economía, Luis y Arturo. Bienvenidos.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Les comento que en esta ocasión la Facultad de Economía va a obsequiar 5 ejemplares a los primeros 5 radioescuchas que se comuniquen con nosotros del libro del doctor Arturo Huerta González, que es el penúltimo, ¿verdad? Porque el último dice, bueno, no el último, el más reciente que se terminó, ¿no?
Es la Botoya. Sí, el más reciente se titula hacia cómo encarar La fragilidad de la economía.
¿Y este?
Estancamiento e inflación en México.
Este es el que vamos a... 5 ejemplares vamos a obsequiar el día de hoy a los 5 primeros radioescuchas que lo soliciten. Bien, pues vamos a comentar sobre, pues sobre lo que tenemos encima. México, Canadá, Europa, Asia y el mundo entero, completamente. El tema de la política arancelaria, que es en realidad el aumento, la aplicación de aranceles, aplicación en unos casos y aumento en otros casos, que el presidente de Estados Unidos ha anunciado contra prácticamente todos los países del mundo. Hay múltiples opiniones, debates, las noticias, el comportamiento de las bolsas, el comportamiento de los de las materias primas, incluidas ahí el petróleo. Pero antes de que ingresáramos aquí a esta mesa, el profesor Luis Gómez Oliver nos hizo un señalamiento, nos hizo un recordatorio que siempre procuramos tener en mente, que es tener una dimensión didáctica, pedagógica sobre los temas que aquí abordamos. Y nos decía, bueno, vale la pena, explicar qué son los aranceles, en qué consiste, quién los aplica, quién los cobra. Si te parece, empezamos con esta parte de Luis.
Cómo no, con todo gusto, muchas gracias. Bueno, creo que el concepto no sería tan complicado de entender si no fuera porque se hace muy mal uso en la terminología, sobre todo Donald Trump. Porque Donald Trump habla de aranceles como si él fuera a poner una multa a los países, ¿no? Les voy a cobrar, ¿no? Si no quieren pagar, que se vengan acá, porque si no les voy a cobrar. Y en realidad da la impresión, al expresarlo de esa manera, que el gobierno de Estados Unidos le cobra a las empresas o a los gobiernos de los demás países. Y no es así. El arancel es un impuesto a la importación. Quien paga el arancel es quien compra la mercancía de otro país y la interna a Estados Unidos.
La persona, la empresa, el gobierno.
Exactamente. Si se va a importar un artículo que tenga un impuesto a la importación, pues el quien lo compra tiene que pagar el precio del artículo y el impuesto. ¿A quién le paga el precio del artículo? Pues a quien se lo está comprando, que es en otro país, una empresa o quien sea en otro país. Pero ¿a quién se lo paga? Al gobierno de Estados Unidos. ¿Quién lo paga? Los consumidores estadounidenses, las empresas estadounidenses. Ellos son quienes pagan el arancel. ¿Cuál es el efecto que es realmente muy perjudicial para los demás países? Es el hecho de que cuando el consumidor, sea particular o sea empresa, en Estados Unidos, tiene que pagar el precio del producto más un arancel, más un impuesto, pues se le va a encarecer. Y como se encarece, puede ser que compre menos o que deje de comprar. Si compra menos o deja de comprar, las empresas que están exportando van a vender menos o van a dejar de vender. Si van a dejar de vender o a vender menos, pues van a producir menos, van a tener menos trabajadores, y eso va a significar que sea una situación de estancamiento para esas empresas. Con el adicionante grave de la incertidumbre, porque como no se sabe qué va a pasar, y el aumento de los aranceles va a generar aumento en los precios a los consumidores, pues puede significar también inflación. De tal manera que tendríamos el riesgo de tener estancamiento e inflación. O sea, eso que se llama estanflación.
¿Y cuál es la lógica? ¿Cuál es el sentido de esto, Luis? Por una parte, se afecta al consumidor estadounidense, aumenta la inflación, vamos a ver, pero todavía apuntaría a comentar a la inflación en Estados Unidos, y se afecta la capacidad productiva de otros países al disminuir muy probablemente las exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la lógica?
La lógica de eso es proteger al productor nacional. Si ponen un arancel, quien produce nacionalmente, internamente en el país, pues quien le compra, quien produce nacionalmente, no paga arancel. De tal manera que, como dice Trump, van a venirse acá porque acá las empresas no van a tener que vender productos que paguen arancel. Por lo tanto, tienen ventaja en la competencia con todas las empresas de fuera. Eso es bastante fantasioso, la verdad, y no se sabe si de el incremento en el precio total que, o en el costo total que paga el consumidor o la empresa que compra ese producto, ese incremento lo va a pagar totalmente el cliente, o la empresa que vende desde fuera tiene que hacer un esfuerzo y restringir ganancias. Es decir, depende cómo se va a negociar, quién en dónde repercute el impuesto que va a cobrar el gobierno de Estados Unidos.
Arturo, tu opinión sobre estas cuestiones, adicionando una cosa, se señalaba o ha señalado también el presidente de Estados Unidos que los aranceles contribuirían a aumentar los ingresos tributarios en Estados Unidos. ¿Qué opinas?
Mira, los aranceles en sí no son malos, ¿no? Porque te pasan a proteger la producción nacional. En el caso de la industria del acero y el aluminio en Estados Unidos, están paradas las empresas porque no son competitivas frente a las importaciones baratas. Y de ahí que ha colocado un arancel de 25% inicialmente a estos productos, justo para que la producción nacional sea competitiva e incremente la producción. Ahora surge la pregunta: si bien los aranceles generan precios relativos en favor de la producción nacional, el mismo inversionista se va a preguntar, ¿cuánto tiempo va a durar el arancel para yo invertir?
El inversionista local.
Exacto. Sí, porque si dice, si al próximo año me bajan los aranceles, pues ya de nuevo no voy a ser competitivo. Entonces, ¿para qué invierto? Entonces, de ahí que requieres un periodo que te asegure que el arancel va a estar protegiendo por cierto periodo. Ahora, se corre el riesgo, que eso lo vivimos aquí en México, con la política proteccionista, de que las empresas, al tener protegido el mercado, dejan de modernizar su planta productiva y terminan con ineficiencia y incremento de costos que los lleva a perder competitividad y a caer las exportaciones. Entonces, de ahí que esta política arancelaria tendría que ir acompañada de una política industrial, política agrícola, para con créditos baratos, y decir, para estimular la inversión en la sustitución de importaciones de esos productos que están poniendo aranceles para incrementar la producción. Ahora, la cuestión es de que Donald Trump quiere que las empresas regresen a su país, ¿no? Pero bueno, yo estuve leyendo que en el caso de la industria automotriz, la instalación de una nueva planta te lleva 7 años, ¿no? Entonces dice, bueno, resulta que este gobierno va a estar 4 años, ¿no? Y en última instancia hay elecciones en noviembre del próximo año, el cambio de la mitad del Congreso, y entonces hay incertidumbre, ¿no?, con respecto a la duración de esos aranceles. Y ante la reacción que está generando a nivel mundial, que están cayendo las bolsas, que los gobiernos están protestando, ya Donald Trump el día de hoy dijo, no, pues sí, vamos a negociar. Entonces, en el sentido de que ya quizá los aranceles no sean de tan alto nivel, y entonces viene la cuestión esta, si en realidad el arancel sería atractivo para incrementar la inversión nacional. Ahora, en torno a esta pregunta que haces, pues sí, él ha dicho, los aranceles están encaminados a impulsar la producción nacional, a disminuir el déficit de comercio exterior, disminuir las importaciones, porque de hecho los aranceles que Trump le puso a China y que Biden los mantuvo, redujeron el déficit de comercio exterior de Estados Unidos con China. O sea, sí les ha resultado por eso, por ese lado. Pero por otro lado, las importaciones que venían de China las sustituyeron con importaciones provenientes de Vietnam, de México y otros países. Y no por nada el alto arancel que le pusieron a Vietnam, porque las empresas chinas se trasladaban a Vietnam para a partir de ahí exportar a Estados Unidos. Pero bueno, entonces, pero en el primer periodo de Donald Trump, lo recaudado por aranceles no llegó al 2% de los ingresos tributarios de Estados Unidos. Y ahora, ante la generalización de aranceles, pues lógico, bueno, ellos esperan que aumenten, pero no va a ser en forma muy significativa, ¿no?
¿Por qué, perdón, no sería en forma significativa?
Porque, de nuevo, ¿no? Lo que decía Luis, la cuestión es de que, o sea, si en realidad las empresas van a seguir importando productos, van a seguir importando a pesar de los aranceles, tomando en cuenta que incrementarían los precios y también podría disminuir la demanda por esos productos. Y también, bueno, está la cuestión esa que cómo van a reaccionar los países, porque pueden reaccionar devaluando su moneda justo para abaratar su producción y contrarrestar el arancel. aunque lógico, el arancel sigue, pero va a significar recaudación para el gobierno. Pero en la medida en la cual también el propio Estados Unidos avance en la sustitución de importaciones, pues van a disminuir las importaciones y entonces, por lo tanto, la recaudación no sería como ellos esperan, ¿no? Tomando en cuenta que caerían también las importaciones con los aranceles.
El miércoles, cuando anunció el presidente de Estados Unidos esta política arancelaria, dijo que se trataba, que ese día, el 2 de abril, era el día de la liberación, que Estados Unidos había sido robado, estafado, saqueado, pero que eso ya no sucederá. Declaró ese día también como el día de la independencia económica y como el inicio de la edad de oro de los estadounidenses. ¿No es delirante un poco esto, Luis? ¿Qué opinas? Ahorita regresamos al sí. tema de las no, factibilidad y viabilidad de las políticas.
No, totalmente. La consecuencia de esto pues es muy negativa, sobre todo porque la manera como se pone para cercar a Estados Unidos y aislar de la competencia. No es el caso de poner a un producto para una protección temporal, que en teoría los aranceles debieran ser temporales, pero sino que es poner a todos los, bueno, digo casi todos o casi todos los países, pero curiosamente hay algunos países donde no les puso, como Rusia, ¿no?
No se mencionaron.
Bielorrusia, Corea del Norte, ahí no puso aranceles. Llama la atención de todos modos, ¿no?
A la isla de los pingüinos y de los sí. y de las sí, focas,
pero
sí, ¿no?
Pero eso provoca primero incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe si estos van a durar, no van a durar, si se van a bajar, si se van a negociar, ¿no? Y no se sabe tampoco si los demás países van a poner aranceles a los productos de Estados Unidos, como ya está ocurriendo, ya lo está en Canadá, en Europa, ya está organizando China, desde luego, tampoco se sabe qué va a pasar con los demás países, y la unión entre Japón, China y Corea, donde ya no se cobran aranceles entre ellos, cambia también la manera de relacionarse con Estados Unidos. Yo creo que hay un tema de incertidumbre. Hay otro tema de ruptura de las cadenas, porque hay empresas que están vinculadas a empresas de otros países y tienen un proceso productivo que puede cruzar la frontera varias veces, como en el caso de la industria automotriz, ¿no? En la industria automotriz, pues hay partes que se hacen en un país y otros en otro, se arma en otro, pero no solamente las partes, una pieza. Estaba oyendo la vez pasada, un pistón de un motor pasa por Canadá, por México y por Estados Unidos.
Luego regresa a Estados Unidos y luego regresa a México. Sí,
así es. Entonces, todo eso puede provocar una ruptura, una desarticulación en la fluidez del proceso productivo. Luego también está todo el trámite aduanal. ¿Cómo van a estar cobrando, identificando cuánto es nacional, cuánto no es nacional, en qué medida sí, en qué medida no, y la comprobación de todo esto, ¿no? Todo eso va a generar incertidumbre, descontinuación de las cadenas, la ruptura de estas mismas cadenas, los trámites de comercio, y a eso le sumamos que hay una expectativa de menor crecimiento, de mayor inflación, pues eso va a provocar una menor inversión, que además efectivamente va a generar menor crecimiento, de tal manera que la inversión pues va a verse dificultada, y el efecto neto para todos los países es muy negativo. Ya lo vimos con las bolsas,
incluido Estados Unidos y el resto de los países,
incluyendo Estados Unidos y el resto de los países. Y yo creo que acá se festinó mucho que no tuviéramos aranceles adicionales, pero hay que recordar que seguimos con arancel en acero, aluminio. Arancel en aluminio y con la arancel en los autos cuando no cumplan el 75% de origen de la región, de México,
Estados Unidos. Arturo, planteabas que los aranceles es un mecanismo que puede ayudar al fortalecimiento de la economía de Estados Unidos,
de cualquier economía
y por extensión de cualquier economía, pero los planteados tal como lo hizo el presidente de Estados Unidos, de una manera generalizada, sin distinción, todos los sectores, todos los productos?
Mira, no por nada dejó exentos a las partes de autopartes, o sea, dentro del T-MEC, ¿no? Justo porque se necesita, ¿no? Tomando en cuenta que el 40% de las partes de autopartes que Estados Unidos importa vienen de México, ¿no? Y que son necesarias para su proceso productivo. Entonces, dentro de las negociaciones que va, él quiere realizar, y lo ha hecho, esas renegociaciones país por país, porque así impone sus condiciones. Entonces sí va a ser selectivo, ¿no? Esos 20% a Europa lo va a diversificar, o sea, va a decir tanto para esto otro, ¿no? O sea, en el caso de los vinos, yo he dicho que los vinos de Canadá no le piden nada a los vinos franceses. Pero bueno.
Pero van a estar grabados, bueno,
sí, no tendrán tarifa, sí, o sea, ¿no? Digo, en el sentido de que proteger tu industria vitivinícola de Canadá y de otras partes, de Estados Unidos. Entonces, va a ser en forma diferenciada los aranceles. Ahora, la cuestión es de que esta política proteccionista, hay quienes dicen, no, va a ser temporal. Yo no creo que vaya a ser temporal los aranceles en Estados Unidos, porque los mismos demócratas con Biden mantuvieron los aranceles que Trump estableció en su primer periodo, ¿no? O sea, ambos gobiernos están por proteger su industria, por reducir el déficit de comercio exterior. Entonces, esta política, yo diría, llegó para quedarse. Hay que tomar en cuenta que las políticas económicas son mundiales. Estuvimos con el proteccionismo en la Segunda Guerra Mundial hasta inicio de los 80s. Pasamos al libre comercio y la cuestión es que la industria se fue a China, se fue a Asia y todos los demás hemos enfrentado procesos de desindustrialización. La industria de Estados Unidos en los 80 era el 20% de la actividad económica y hoy día es el 10%. Y solamente el 8% de la población ocupada en Estados Unidos está en la manufactura. Entonces, de ahí el propósito de ambos partidos, demócratas y republicanos, es retomar el desarrollo de sus fuerzas productivas, la industria, y retomar, incrementar el empleo manufacturero, que es el mejor remunerado. Ahora, y lógico, y el momento en el cual los aranceles se generalizan, y se van a generalizar, te vas a evidenciar que la estrategia de crecimiento hacia afuera, o sea, que las exportaciones dejan ser motor de crecimiento. Y pasa a afectar a quienes, a países como México y muchos otros que hemos sustentado el dinamismo o el bajo dinamismo en todas las exportaciones. Entonces, y luego la caída de exportaciones que nosotros tendremos y muchos otros países vendrá asociada a menor entrada de capitales, menor entrada de inversión extranjera. El gobierno apostaba con su plan México que iban a entrar 277 mil millones de dólares por el nearshoring. Olvídate del nearshoring, no van a venir. Entonces, eso te va a generar presiones sobre la balanza de pagos, en el sentido que ya no vas a tener entrada de capitales para financiar tus déficits y el pago de servicio a la deuda. Entonces, muchos países exportadores, al ver disminuidas sus exportaciones, no van a poder encarar el pago de su servicio de su deuda externa. Entonces, vamos a generalización de problemas de pago de servicio a la deuda externa y a problemas en los acreedores en la banca internacional.
Hay una coincidencia, Luis, entre que lo han señalado tú, ya lo enfatizaste, Arturo, también, de que habrá menos comercio, en esa medida pues habrá menos actividad económica global, que afectará a Estados Unidos y afectará prácticamente a todos los países del mundo. Pero tu perspectiva respecto a estas políticas arancelarias, ¿cuál sería?
Sí, ¿Cómo ves? Yo pienso que un arancel durable y alto, pues tiene problemas. Por ejemplo, se pone un arancel al acero y al aluminio. Las fábricas de aluminio van a verse beneficiadas porque los liberan de la competencia externa. Las siderúrgicas en el país van a verse también en una mejor situación porque los liberan de la competencia externa. Pero, ¿y las fábricas de línea blanca? Que tienen que comprar, ¿no? Ya no pueden comprar aluminio o acero importado.
Los automóviles mismos.
Los automóviles, la construcción, la construcción tiene, claro, muchísimo acero y aluminio. Entonces, lo que se hace más competitivo y más eficiente en un sector, pues va a repercutir con menor oportunidad de eficiencia en otros sectores, porque ya no tienen la posibilidad de ese acero importado o ese aluminio importado, ¿no? Entonces eso yo pienso que es una complicación grande. Y para, bueno, todavía no entramos en el caso de México, pero solamente yo
ya vamos para allá.
En el caso de México la vulnerabilidad es muy grande, porque el sector externo, o sea, la parte de comercio internacional en la economía nacional es como el 80%, ¿eh? En Estados Unidos es el 30%, ¿eh? Luego las exportaciones en México son el 38% del PIB, las importaciones el 39% del PIB, o sea, entre los dos es casi el 80%. En Estados Unidos es 12% de exportaciones y 15% de importaciones. Es mucho más reducido, ¿eh? Y ahora, entre los dos países, México del 80% que vende, ¿no? O del 38% que vende, vamos a poner más exportaciones, el 80% es para Estados Unidos. O sea, es el 60% de la economía nacional que se sustenta, como bien decía Arturo, en la exportación hacia Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos le importa a México el 16% de todo lo que compra fuera del país. Y lo que compra fuera del país es el 15% de su economía. O sea, el 16% del 15% es el 2,5%. Mientras para nosotros es el 80% del 80%, o sea, el 60%. O sea, hay una situación de vulnerabilidad muy grande que sí es importante considerar en esta coyuntura. Mantenerlo así pues nos hace tener muy poco juego libre para remediar esto. Y además, cuando entremos en el caso ya más directamente en el caso de México, ahora en esta coyuntura la economía nacional enfrenta dificultades muy serias, ¿no? Que las podemos ver un poquito más adelante para no acaparar la palabra, pero sí, aunque hay algunos aspectos positivos que ya los destacó la presidenta, ¿no? Hay aspectos que son muy preocupantes, ¿no? Y que se suman a los problemas estructurales. Los problemas estructurales, y ya sabemos, hay una tremenda desigualdad, inseguridad, corrupción, problemas de déficit educativo, déficit en salud. Todo eso hay que atenderlo. Y al mismo tiempo hay que atender la coyuntura, y la coyuntura viene bien difícil porque se ha reducido la actividad económica, se ha reducido la creación de empleo, se ha reducido el consumo, se ha reducido la inversión, sobre todo la inversión pública, a pesar de que se ha ahorrado, ¿no? En el gasto público fuerte, ¿no? Digamos, lo que uno pensaría deseable cuando estamos viendo síntomas recesivos en la economía nacional es una política contracíclica, ¿no? Una política que estimular el crecimiento, pero estamos con muchas dificultades para que el Estado pueda estimular el crecimiento, y a eso se le suma la incertidumbre que está sujeta la inversión privada. Pues de hecho ha caído la inversión fija bruta en México fuerte.
Antes de hacer una pausa y regresar con el tema de México, Arturo, se mencionaba ya ese bloque que se está creando o parece que ya se creó, entre China, Corea del Sur y Japón. Se mencionaba también el tema de los BRICS y la lista de solicitudes de ingreso que hay para esa agrupación. ¿Cómo se está configurando? ¿El mundo, la geoeconomía, los intercambios internacionales? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo ves esta, pues llamémosle, nueva configuración geoeconómica?
Bueno, primero, la cuestión esta de China, junto con Japón y Corea del Sur. O sea, China siempre ha sido defensor del libre comercio porque su productividad está por arriba de la media internacional. O sea, China ha sido la victoriosa en el contexto de la globalización. Y de ahí que está por el libre comercio, porque la mayoría de los países tiene déficit frente a ellos, y Japón, digo, China tiene superávit. Entonces llega un acuerdo con Japón y Corea del Sur porque los otros países también tienen alta productividad, y de ahí que o sea, frente a los aranceles de Estados Unidos, bueno, ellos van a seguir comerciando con cero arancel, y repito, tienen condiciones de competitivas
y son tres economías muy potentes
exactamente para o sea, De hecho, o Japón es la tercera economía del mundo, ¿no?
Sí.
Aunque India está muy cerca, lo va a sustituir dentro de poco, pero es la tercera economía del mundo, y Corea del Sur también es una economía en potencia. Ahora, en la cuestión de los BRICS, mi planteamiento es de que...
Perdón,
sí.
¿Explicamos un poquito qué son los BRICS?
Sí, bueno, está Brasil, en Rusia, India,
China.
China y Sudáfrica. Y ya se adhirieron Egipto y otros países, otros 5, y hay en lista 50 países, más de 50 países, donde una cuestión importante, ellos comercializan sus transacciones comerciales y financieras con su propia moneda, y eso da un potencial tremendo de crecimiento a los países, es decir, no necesitan el dólar, y de ahí, no por nada Donald Trump ha dicho que si no utilizan el dólar va a poner aranceles de 100%, porque Estados Unidos ha venido creciendo gracias a que todo el mundo ahorra dólares o tiene en sus reservas internacionales dólares y comercia con dólares, y eso le permite a Estados Unidos trabajar con déficit fiscal y déficit de sector externo, porque todo el mundo, repito, maneja el dólar, ahorra en dólares. Y entonces los BRICS están, repito, impulsando su comercio y sus transacciones financieras con su propia moneda, y eso le da capacidad a los gobiernos de incrementar su gasto, porque su moneda va a ser aceptada para comprar con ella productos de este país o invertir en su propio país. Entonces, ¿por qué están adhiriendo cada vez más países a los BRICS? Porque no reciben ese trato por parte del G7, donde está Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Francia, Italia, ¿no? Y también el mismo Fondo Monetario Internacional prefiere o da preferencias a países que se adhieran a sus políticas, ¿no? O sea, dan crédito pero condicionado a las políticas de libre mercado. Entonces, de ahí que los países, muchos países están viendo con buenos ojos a los BRICS. Esta política arancelaria de Donald Trump va a llevar a que más países se adhieran a los BRICS, donde hay mejores tratos comerciales, donde no hay aranceles, tal como lo está colocando Estados Unidos. Y luego, repito, son comandados por China, que China ahorita concentra el 17% del comercio internacional, a diferencia de Estados Unidos, que es el 10%. Los BRICS concentran el 37% del Producto Interno Bruto Mundial y el G7 30%. Entonces, el crecimiento está por allá, está con los BRICS. Y México sigue apostando al T-MEC con Estados Unidos, bueno, porque somos vecinos de Estados Unidos, pero Estados Unidos va en declive y los aranceles no van a llevar a Estados Unidos a ser el gran país hegemónico que fue antes.
Si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
Staring blindly into space.
usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Regresamos a esta mesa de análisis en la que nos encontramos Luis Gómez Oliver, Arturo Huerta González y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame, los tres profesores de la Facultad de Economía de la UNAM. Bueno, hemos dado ya una revisada detallada, rigurosa, sobre el esquema internacional que se ha generado con las políticas del señor presidente de Estados Unidos. México está inmerso en esta situación. De hecho, desde que ganó la elección y después desde que asumió la presidencia de Estados Unidos, pues ha habido un estado de angustia, de preocupación económica, en algunos casos política, también en nuestro país, ante las amenazas y el maltrato y la agresión y el lenguaje ofensivo del presidente de Estados Unidos. En realidad, ¿cómo estamos? Señalabas, decías, Arturo, hace un momento que la política de crecimiento hacia afuera se había agotado ya. Pero en realidad en nuestro país, pues la política de crecimiento hacia afuera nunca fue efectiva, nunca funcionó. Sí, nos dejó niveles de crecimiento, por lo menos durante todo este siglo, lo que va de este siglo, de 2%, inclusive por debajo del 2%. Sí. ¿Tú cómo ves ahora?
Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, el pobre crecimiento que hemos tenido ha sido por las exportaciones, y quien ha ganado en ello han sido las empresas transnacionales, no el país, porque ellas trabajan con alto componente importado, y no por nada Donald Trump presiona para que el componente sea de ellos y no venga de China ni de Asia. Ahora, la cuestión es de que México por décadas le ha venido apostando el crecimiento hacia afuera, y México ha venido dependiendo de variables externas. Llámese exportaciones, remesas, entrada de inversión extranjera directa y entrada de inversión financiera. Y todas estas variables pasan a actuar ahora en forma negativa. Van a caer las exportaciones, que de hecho ya están cayendo, las remesas igual, y va a caer la inversión extranjera directa asociada a las exportaciones, no se va a dar el nearshoring. Y ante ese contexto de incertidumbre, desde mi perspectiva, va a dejar de venir el capital financiero. Se van a preguntar, ¿cuál es la viabilidad de que México me pague ese 9% que ofrecen los CETES en un contexto donde la economía ya está en números negativos? ¿No? Entonces, eso te crea incapacidad de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, la tasa de interés está muy alta y el ingreso puede ser negativo. Entonces, eso aumenta la incertidumbre. Y va a disminuir la entrada de capitales, y eso te va a crear problemas en el balance de pagos y por lo tanto en el tipo de cambio y en la actividad económica. Y el gobierno está reaccionando con recortes presupuestales y sigue la tasa de interés. Estamos en el peor de los mundos posibles, porque como se decía, ¿no? Ante la caída de exportaciones que te está afectando al sector privado, está cayendo el consumo y la inversión privada, y eso le suma la disminución del gasto público, los recortes que se están dando, vamos a la recesión. Y la política fiscal debería actuar en forma contracíclica, o sea, dinamizar el mercado interno para contrarrestar la caída de exportaciones y así poder dinamizar los ingresos del sector privado, empresas y familias, para incrementar el consumo y la inversión y retomar la actividad económica. Pero eso no pasa por la gente que toma decisiones en este país.
Luis, ¿cuál sería tu visión en la perspectiva del comportamiento de la economía mexicana en los últimos 30 años, digamos desde la época en que se aplicó el neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari en nuestro país, y qué perspectivas abrirían ahora? Más aún, hay algún comentario ahorita que estaba bajando las preguntas de nuestros radioescuchos que señalaban que si esto era un inicio o un indicio de que el neoliberalismo tendería a atenuarse o eventualmente a desaparecer en la economía mexicana. Perdón, creo que metí muchas cosas, pero bueno.
No, está muy bien. Sí, creo que es muy importante que reconocer la vulnerabilidad y el lento crecimiento que presenta ahora la economía nacional. Y eso llamaría a corregir las causas, digamos, que están dando pie a esto. Uno es, pues, que tenemos un el sector externo que es dominante y que tenemos un mercado interno que no ha crecido como debiera ser. Hay que estimular el mercado interno, no hay duda de eso. Y que en el sector externo, además de que pierda un peso relativo respecto al mercado interno, haya una mayor diversificación, porque no nomás es el 80% de la economía nacional, sino que el 80% de ese 80% es Estados Unidos. Y eso, esa vulnerabilidad no solamente económica. Lo que me temo es que se diga, ok, vamos a seguir, no ponemos arancel, podemos quitar, pero me vas a facilitar ayuda para migración, para control de fronteras, para los aspectos de crimen organizado. O sea, Trump está con la posición de mezclar las medidas económicas con las medidas políticas y de poder, ¿no?, de influencia. Y eso es lo que también México tendría que estar reaccionando. En la parte de cómo hacemos esto, cómo diversificamos el mercado internacional y cómo hacemos crecer el mercado interno, sí, lo que se sugeriría es tener una política contracíclica, o sea, contra estas fuerzas que están llevando a esa situación difícil.
¿Contracíclica significa?
Contracíclica significa que cuando está cayendo la economía haya apoyos para impulsarla, para frenar
mayor
la caída.
Mayor gasto público.
Sí, pero resulta que el gasto público está bajando, ¿no? Y está bajando porque tiene problemas financieros, sobre todo el sector público, sobre todo el Estado. Tiene un déficit que quedó del último año del gobierno anterior, de 6%, que pretendían consolidar eso y bajarlo a 3 o 4%. Eso significaría que no solamente no se va a gastar los ingresos, sino que se va a ahorrar sobre los ingresos. O sea, una política que sería procíclica hacia la recesión. Eso creo que es muy difícil revertir, pero no es lo que hay que hacer. El tema de reducir el gasto está generando problemas en educación, problemas en salud, etcétera, ¿no?, en infraestructura, pues eso va en contra del crecimiento del mercado interno, ¿no? Si estamos frenando el lo que se gasta el Estado acá, si la inversión pública de lo que va de este año con el año anterior ha caído 25%, en lugar de estimular, pues estamos acentuando el deterioro, ¿no? Desafortunadamente, en los 18 puntos que planteó la presidenta, no hay una respuesta a esa situación, ¿no? De hecho, son como medidas sueltas donde además cada una va a formalizarse o a hacerse pública en distinto momento. No es un plan, es un programa de decisiones que no tienen un peso como para atender desarrollo del mercado interno y diversificación del mercado externo.
En relación a esto último, Arturo, pues se ha señalado el tema de la concentración geográfica de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos en un 80-84%, pero hay también un problema que tiene que ver con la estructura productiva y de las mismas exportaciones. Son realmente unas cuantas ramas, 5 ramas manufactureras, las que aportan pues más de la mitad del producto manufacturero en México, y son dos ramas las que aportan pues cerca del las 3/4 partes de las exportaciones de nuestro país. Con esta concentración sectorial, pues ¿qué se puede hacer? Yo veo que es muy difícil que se pueda garantizar niveles de expansión de la actividad económica pues más o menos sostenibles.
Mira, efectivamente, o sea, la industria mexicana, entre comillas, porque está más extranjerizada que nunca, está íntimamente ligada a la industria de Estados Unidos. O sea, la industria automotriz está totalmente vinculada a la a Estados Unidos y los otros rubros de exportación. Entonces se plantea, hay que diversificar las exportaciones, pero en un contexto donde la economía mundial está cayendo, en un contexto donde están aumentando los aranceles y las protecciones a nivel mundial. Entonces, de ahí que yo digo que el crecimiento de exportaciones dejó de ser motor de crecimiento, no solamente para México, sino a nivel mundial.
Sí, alguna vez lo fue.
Exactamente. O sea, y fue un bajo crecimiento justo por las características mismas de lo que se exporta, que son manufacturas de alto componente importado, y que solamente el efecto multiplicador interno ha sido la mano de obra y ciertos insumos nacionales. Entonces, de ahí que se debe cambiar radicalmente, como ya lo están haciendo muchos países, el mismo China, ante la crisis de sus exportaciones, está dinamizando el mercado interno. Entonces, México debe ser lo mismo. Y para ello hay que dejar de lado las políticas neoliberales. Es decir, hay que dejar de lado la austeridad fiscal.
¿Se está abriendo un punto de inflexión para eso? ¿Para modificar, para reorientar las políticas económicas e industriales en México?
Mira, la cuestión es de que efectivamente lo que decía Luis, los 18 puntos anunciados ayer, te requiere política industrial, política agrícola, cosa que no tenemos. La política industrial y agrícola te requiere baja tasa de interés, cosa que no tenemos. Te requiere política de subsidios, incremento de gasto público, cosa que no tenemos. Te requiere política proteccionista, aranceles, cosa que no tenemos. Te requiere un tipo de cambio competitivo, cosa que no tenemos, ¿no? Entonces solamente son nuevos deseos, igual que el Plan México, sin tener ningún sustento macroeconómico, repito, que lo viabilice, ¿no? Entonces, esta cuestión que decía ahí un radioescucha, que si el neoliberalismo va a desaparecer, pues ojalá, pero ¿dónde está la fuerza política que está demandando eso, ¿no? Es decir, el gobierno le sigue apostando al T-MEC, ¿no? Le sigue apostando al libre comercio, y sigue defendiendo de la autonomía del Banco Central, donde el gobierno no puede financiarse con su moneda. Es decir, no hay problema financiero para que el gobierno incremente el gasto público. Ahí está el dinero en el Banco Central. Muchos gobiernos, países, están financiándose con su Banco Central. Eso lo hicieron en el 2020. Y perfectamente el gobierno mexicano lo puede hacer. Y no lo hace. Y dice, no, es que el Banco Central es autónomo. Sí, que depende del sector financiero, ¿no? No tiene ninguna autonomía, ¿no? Y debe responder a las necesidades financieras que el gobierno requiere para poder dinamizar el mercado interno, para poder desarrollar la infraestructura, los sectores estratégicos, el empleo, el bienestar social, etcétera. Y eso no está en la discusión nacional. Entonces el neoliberalismo va a seguir mientras la gente no se manifieste en contra de él.
Si les parece, vamos a ceder la palabra a nuestros radioescuchas.
¿Cómo no? Claro que sí.
Jaime Redondo, de la Miguel Hidalgo, gracias por comunicarse con nosotros. Él plantea, ¿cómo afectará a los inversionistas y sus inversiones en México estas nuevas tarifas arancelarias? Voy a dar lectura a otra. Víctor Hugo Monroy, gracias también por comunicarse. Felicita el programa, gracias. Dice, respecto a los aranceles, ¿son temporales o son para ejercer presión? ¿Trae beneficios a México? Pues creo que podemos tener una primera reacción de estos dos comentarios de nuestros radioescuchas. ¿O doy el...?
Rápidamente, yo he dicho, no van a ser temporales, ¿no? Repito, los demócratas y republicanos de Estados Unidos están por el proteccionismo, y lo que sí va a ser diferenciados, o sea, no va a ser una magnitud tal que pueda generar inflación en propios Estados Unidos, pero sí tendrán nivel en la perspectiva de ellos de tratar de disminuir importaciones y fomentar su producción. La cuestión de los inversionistas, ¿cómo serán afectados por los aranceles? O sea, México no está reaccionando con aranceles, ¿no? Y la bronca es que al no poner aranceles seguiremos importando barato, y que sean afectados los productores nacionales. No por nada tenemos desindustrialización, no por nada perdimos la autosuficiencia en granos básicos. Entonces los inversionistas requieren condiciones de crecimiento, de demanda, de ganancia para poder invertir, situación que no se da en el sector productivo.
Luis, ¿tienes algo que...?
Rápidamente. Para los inversionistas, los aranceles, tenemos ahora, estamos pagando quien compre acero mexicano, en Estados Unidos, alguien en Estados Unidos compra acero, aluminio o autos, va a pagar el precio de estos bienes más el arancel, lo cual va a desalentar lo que estamos vendiendo, y va a desalentar la actividad y el empleo. pero los aranceles a todo el resto de países también van a desalentar la actividad económica en los países, y eso va a significar también pues una menor posibilidad de integración, de que llegue capital, de que salgan mercancías, ¿no? Salga capital incluso. Es por un lado. Otro, si los aranceles son, como dice el señor Monroy, temporales, ¿y cuáles serían los beneficios? Yo pienso que así como están, no van a durar, así como están, ¿no? Es posible que se haga por sector, y que se vaya a plantear una situación con más visión económica, ¿no? Manteniendo
algo racional.
Sí, algo, sí,
digamos, pues, como está la cosa es absolutamente absurdo.
Así como están, no creo que duren como está. Es posible que sí se mantengan en algunos casos. Ahora, el beneficio, pues el beneficio es muy relativo, porque ese estímulo a la competitividad nacional por proteccionismo, pues requiere que haya unas políticas complementarias, si no, simplemente se sientan en el sillón que le están poniendo.
Doña Josefina Cruz, recibe usted, como siempre, un saludo muy afectuoso. Ella se comunica con nosotros desde Huixquilucan. Dice: la situación cada vez está peor. Las empresas de automóviles pueden llegar a cerrar o dejar mucha gente sin empleo. Y con estos nuevos aumentos en aranceles y el regreso de las empresas a sus países puede traer muchas malas repercusiones. Enrique Jiménez, de la Gustavo Madero, dice: el 2 de abril vimos a la izquierda mexicana celebrar, llenos de alegría, el mantenimiento del neoliberalismo. La herencia de Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio, está seguro y protegido. Los empresarios felices, los gringos también, mientras la jornada de 40 horas laborales sigue abandonada. Saludos a los invitados. Muchas gracias, don Enrique. Pasamos sus comentarios con mucho gusto. Roberto Lemos Ortiz, de Iztapalapa, dice: el comercio mundial se cimbró con el anuncio del 2 de abril del presidente de Estados Unidos, pero esto será duradero. No se podría que todas las naciones se unieran y no compraran productos estadounidenses, que el comercio mundial se diera al margen de ese país. ¿Alguna reacción? Son temas tan interesantes y tenemos muy poquito tiempo ya.
Sigo leyendo.
Sí. Juan Sertuche López: ¿qué pasará a nuestro país con la importación de gasolina? ¿Cómo nos afecta? Otro gran tema, el energético. Laura Martínez, de la Benito Juárez: ¿cómo afectará este cambio de aranceles al empleo en nuestro país? Rocío García Méndez: es un tema que tiene mucho interés, mucha inquietud entre nuestros radioescuchas. Dice: todas las crisis ofrecen oportunidades. Es hora de producir otros productos en nuestro país, ser autosuficientes en materia alimentaria y energética. Por cierto, hoy se presentó por la mañana un plan para recuperar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Habrá que ver. Rosaura Martínez, de Xochimilco, gracias por llamarnos. Dice: ¿qué opinan los excelentes invitados de esta tarde por lo dicho de Trump sobre que los países extranjeros deberán pagar por el privilegio de acceder al mercado más grande del mundo? Pues ya va a terminar, les voy a leer todos porque sí, nos quedan unos cuantos minutos. Martín Cedillo, recibe usted un saludo. Dice: felicita el programa, muchas gracias. Dice que entendió los temas arancelarios perfectamente bien. Hay una capacidad didáctica y pedagógica en la mesa. Jorge Morán es docente, recibe usted un saludo muy afectuoso también. Dice: propone un programa sobre la aplicación de la teoría del caos combinada con la inteligencia artificial en el estudio de la economía actual. Muchas gracias, todo lo tomaremos en cuenta, don Jorge. Miguel Martínez señala que es un excelente programa, en sus palabras. Dice: ¿qué le toca hacer al ciudadano promedio en esta situación sin esperar nada por parte del gobierno? Nos quedan 3 minutos.
Rápidamente. El desempleo. Efectivamente, ya varias empresas automotrices en México están anunciando despidos temporales. Hay que tomar en cuenta que va a ser afectado en la industria del acero, del aluminio y derivados, la industria automotriz, y la cerveza.
Las latas de cerveza también.
Exactamente, sí. Entonces, la cuestión es de que el gobierno no tiene política de empleo para dar empleo a aquellos que queden desempleados o a aquellos que buscan y no lo encuentran. Esto que la izquierda festeja, este país ya no tiene izquierda, ¿no? Se fueron todos al centro y a la derecha, ¿no?
A ver, don Kiefer. Sígale, sí.
Sí, entonces, esta cuestión que la crisis ofrece oportunidades, pues todo depende cómo se manifiesten los afectados. En la crisis de 2008-2009 se hablaba del movimiento del 99%, pero resulta que no se manifestó en las calles para cambiar la política económica. Seguimos con la misma política económica que generó dicha crisis, y de ahí por qué estamos en crisis tras crisis. Entonces yo aquí termino para que siga Luis.
Luis.
Sí, bueno.
Un minutito.
Sí, bueno, en unos segundos. Yo creo que efectivamente, retomando la última frase de Arturo, crisis y oportunidad. Se trata de que en esta crisis se puedan tomar medidas más drásticas.
Pues pero para eso la gente tiene que salir a las calles para demandarlo.
Pues antes de que multen a la estación, porque nos tenemos que retirar en punto de las 12:58, muchas gracias por haber estado aquí, el doctor Luis Gómez Oliver, el doctor Arturo Huerta González, muchas gracias por estar en nuestro programa de la Facultad de Economía, muchas gracias a ustedes por escucharnos, también por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Que tengan un excelente fin de semana.
Encantado de haber estado aquí, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García. Asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los Bienes Terrenales.